La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
La siguiente intervención corre a cargo de Antonio Pérez Girón, investigador, cronista oficial de San Roque, autor de una notable producción bibliográfica sobre historia local como La República y la Guerra Civil en San Roque, El Movimiento Obrero en San Roque o De la Memoria de Marina Ortega Bru. Hablará sobre la represión a la familia Ortega Bru.
Buenas tardes. Me proponen los amigos de la Asociación de la Casa de la Memoria y del Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar que aborde la historia, la tragedia de la familia Ortega Bru. Lo cierto es que cada miembro de esta familia tiene una historia propia que deviene sin duda de la del conjunto. Los esposos Carmen Bru y Ángel Ortega vivieron una tragedia separada, pues se hallaban en lugares distintos y después de sus asesinatos la familia padeció las consecuencias de los vencidos. Con las hijas Marina y Germinal mantuve una buena amistad y hablamos mucho de esa historia familiar que de alguna manera recogimos en los libros, el último que tuve la oportunidad también de escribir con Rubén Pérez Trujillano sobre la tragedia de esta familia. Creo que el matrimonio Carmen Bru, Ángel Ortega, representa el ejemplo de familia comprometida con una visión progresista de la sociedad. Ambos vecinos de San Roque, donde residían desde hacía ya una serie de años, pues Carmen Bru, hay que decir que había nacido en Cartagena, pero su padre, Pedro Bru Sánchez, que era natural de Torrevieja, Alicante, era un hombre también muy de mucha conciencia política y bueno, pues se trasladó a la localidad donde fallecería. Fue una de las víctimas de la epidemia de gripe, de la mal llamada gripe española de 1900. Decía que Carmen Bru, este matrimonio, y Ortega López, eran personas muy comprometidas. Carmen se había ligado mucho a las luchas por los derechos de la mujer y de los trabajadores. Ángel, por su parte, había sido presidente de la CNT y posteriormente del partido sindicalista que fundara Ángel Pestaña. Bueno, de hecho fue uno de los promotores de que Pestaña participara, ofreciese un mitin en la localidad. El matrimonio tuvo 7 hijos: Luis, Marina, Germinal, Augusto y Áurea. Tuvo otro hijo, Eliseo, que había fallecido en 1927, contando tan solo 5 meses. Ángel Ortega era alfarero, una gran tradición de la época en la localidad de San Roque, y trabajaba en el tejar familiar de Pasadahonda. Fue precisamente ahí donde se inicia su hijo Luis, trabajos con el barro, modelando, pues sería su base, su raíz después de gran escultor. Carmen tenía conocimientos de comadrona y a ello se dedicaba como profesión, en un tiempo en que los nacimientos se producían en la propia casa y por supuesto escaseaban los. Era un matrimonio muy conocido y apreciado por la mayoría de la población, participante activo en reuniones de los republicanos locales y siempre dispuestos a la ayuda social entre las personas poco favorecidas de la ciudad. Todo parece indicar que Carmen, como decía, fue influenciada por su padre y esta a su vez influyó en su esposo. Y hay una carta que tuve la oportunidad de acceder de Diego Rodríguez Gil, que estaba en el exilio en Francia, y en una ocasión escribió a Marina, a la hija Marina, una carta de la que voy a entresacar un párrafo que decía: tus padres fueron dos compañeros que en todo momento estuvieron al lado de la clase trabajadora y dieron por ello su vida, lo más que se puede dar en beneficio del pueblo trabajador. Sobre tus padres, ¿qué voy a decirte? Por sus condiciones, tú lo sabes mejor, eran un matrimonio muy noble, dos seres fundidos uno en otro. Carmen, nuestra Carmen, como todos la llamábamos, fue maestra de ángel. Ella pudo modelar a su compañero, era culta y con un corazón capaz de consolar a todos los que necesitaron de su ayuda. Tu padre fue el hombre con una conciencia clara y bien definida. Para él no había usted. Lo cierto es que Carmen hizo del advenimiento de la República un compromiso fundamental en su vida, y veía en ella la posibilidad de avanzar en los derechos sociales y en la igualdad entre hombres y mujeres. Con la llegada del nuevo régimen, en el que participó desde el primer momento, desplegó una bandera tricolor colocándose al frente de la manifestación que recorrió las principales calles y proclamó en la ciudad de San Roque la Segunda República. Con emocionante oratoria, todavía hay personas, no las hay, pero tuve en su momento la oportunidad de contactar con personas que la conocieron, cómo participaba en los mítines, y uno especialmente un discurso que dio en el cementerio de la localidad con motivo del primer centenario del fusilamiento de los liberales fusilados en 1831, y una intervención que todavía con emoción en aquel momento recordaban muchas personas mayores con los que, como decía, pues tuve la oportunidad de hablar. Pero todo cambiaría, los negros augurios se cernían contra el régimen democrático, y tras el golpe militar de julio del 36, degenerado en guerra civil, la familia siguió muy preocupada los acontecimientos. San Roque había quedado del lado de los rebeldes de manera prácticamente inmediata. Carmen comentaba con su familia que el golpe no duraría más de 24 horas, que el gobierno acabaría dominando la situación, pero aquello no era más que un deseo, pues la guerra estaba llamando a todas las puertas. Los Ortega Bru, como otros vecinos de izquierda, tuvieron la oportunidad de refugiarse en Gibraltar tras comprobar que la comarca estaba en manos de los rebeldes, pero el compromiso con sus ideas y la esperanza de que el golpe fracasara los hizo desistir, así lo recordaba Marina Ortega en una de las conversaciones que recogí en uno de los libros, y me decía: hasta nuestras habitaciones llegaba la voz casi inaudible de la radio, que sonaba muy baja durante la noche, escuchada por papá y mamá. A veces hacían algún comentario que no acertábamos a descifrar. Les notaba muy intranquilos, nos querían ver juntos en todo momento, y cada vez que pasaba un día sin noticia, el nerviosismo aumentaba. Mi madre decía que el silencio no era nada bueno. Y así sería en la mañana del 27 de julio, con la llegada de la columna de milicianos de Málaga que intentó tomar la ciudad, y el combate que se produjo para tomar los cuarteles, tanto del cuartel de infantería como de la Guardia Civil, y después de ese intento fracasado y el contraataque producido desde Algeciras, dirigido desde Algeciras por las fuerzas marroquíes y de la Falange, que causó represión tremenda en la ciudad. Pues Carmen Bru permaneció durante toda la jornada asistiendo como enfermera a los heridos que ingresaban en el hospital municipal, que se dispuso con muy poco asistencia médica para la cantidad de personas que llegaban a esas dependencias. Fue un trabajo que realizó con enorme entrega y desasosiego, temiendo también que algunos de los que llegaban allí en camilla, muertos o heridos, pudieran ser sus seres queridos. A pesar de ese comportamiento de Carmen, que podríamos decir sesional, sería detenida días después. en su casa de la calle General Lacy, de la céntrica calle General Lacy. Y volviendo al relato de Marina, que recogí también en uno de los textos, me decía, la metieron en el coche y ella sentó en su rodilla a la pequeña Aurea, que tenía 6 años, llevándosela con ella. Germinal y yo salimos corriendo detrás del coche, iba despacio, pero al llegar al cruce de la calle Reina, un poco más abajo, comenzó a acelerar. Aurea nos contaría que fue un guardia, el guardia Medina, muy conocido en San Roque, quien dijo al conductor, para que voy a coger a esas niñas y les voy a dar fuerte. Fue mi madre la que indicó al conductor que corriese más, que yo no las oiga gritar. La llevaron al cuartel de infantería, y decía Marina que cuando llegaron se encontraba el coche, estaba allá afuera. Allí estuvo desde las 11 hasta las 2 de la tarde. A esa hora, siguiendo el relato de Marina, llamaron a la familia, y se presentó Marina y Germinal, que eran las hermanas mayores, y decía Marina, mi madre estaba sentada en el interior del coche, cogió la niña Aurea y me dijo, llévatela. Cuando el guardia salió para entregarme a Aurea, yo me puse de rodillas llorando e implorando para que no se la llevaran. El guardia se sentó al lado de ella, fue cuando me dijo, no llores Marina y dame un beso. La besé y noté que estaba helada como el mármol. Todo hace indicar que Carmen Bru en ningún momento fue sometida a juicio, no aparece documento alguno que lo pruebe. Lo que ocurrió en el interior del cuartel jamás será conocido. La pequeña Aurea, que fallecería con 14 años en Marruecos, víctima de una leucemia, hacía una descripción de un interrogatorio con la participación de militares, pero más allá de eso, pues no sabemos nada. Fue trasladada a la cárcel de Algeciras, desde donde llegó a escribir una carta a Marina para que no se preocupase, comentándole de que estaba allí también la esposa del alcalde de Tarifa, detenida con otras mujeres que estaban también detenidas, republicanas. Y bueno, pues ese fue el último contacto, digamos, ya fue por escrito, entre Carmen y sus hijos. Los asesinos trasladaron a estas mujeres al término de Tarifa, las trasladaron en la zona de Facina, y allí los restos nunca fueron pisados y bueno, pues fueron enterrados en alguna forma. Tras arduo empeño de las hijas Marina y Germinal, en 1981 pudieron conseguir del registro civil de Tarifa, ya fuera de plazo legal, un certificado de fallecimiento de su madre, donde se reflejaba que en agosto del 36 había fallecido al ser pasada por las armas como consecuencia de la Guerra Civil Española en 1900. La fecha que pone es el 5 de agosto, probablemente sería más tarde, pudo ser incluso en septiembre, pero en cualquier caso eso sería lo de menos. En octubre de 2003, habiéndose reunido diferente información sobre el lugar donde podrían hallarse los restos, el Ayuntamiento de San Roque, en colaboración con el de Tarifa, intentó la sumación de los restos y bueno, pues ese intento pues resultó fructuoso, y realmente fue la sensación que yo tuve fue penosa ver a Germinal y Marina al borde de una de las fosas abiertas esperando pues que apareciese cualquier cosa, probablemente el cinturón que llevaba en su abrigo que por lo menos diese alguna noticia. A mí me resultó triste y verlas, principalmente por ellas, que no tuviesen esa satisfacción de haber conseguido algo. Al final de la guerra, y tras combatir en el bando republicano, su esposo Ángel Ortega y su hijo Luis retornaron a San Roque. Tuvieron la oportunidad, hay que decirlo, de pasar a Francia, cuya frontera habían llegado tras la desbandada republicana. Confiados en la promesa del general Franco de que no habría represalias contra quienes no hubiesen cometido delitos de sangre, llegaron en ferrocarril hasta la estación de San Roque, donde fueron detenidos por la Guardia Civil. A Ángel Ortega le acusarían de ser uno de los participantes de lo acaecido en la ciudad el 27 de julio de 1936. Hay que decir que los documentos que yo he conocido, he manejado, las acusaciones sin base para una pena tan dura como la que se le adjudicó. Y a la huerta de Ángel Ortega, pues, como decía, su esposa ya había sido asesinada, y durante la estancia de Ángel en la cárcel de San Roque ocurre otro drama familiar, como es el fallecimiento en accidente de uno de sus hijos, Onésimo, sin que pudiera velarlo ni asistir a su entierro. Varios días después de este suceso fue el Consejo de Guerra, fue condenado a muerte y la pena fue llevada a cabo el 22 de diciembre de 1939, vísperas prácticamente de las Navidades, en Cádiz, a cuya prisión provincial había sido trasladado. De la veintena de condenados en el mismo consejo, solo a Ángel Ortega le aplicaron la pena capital. A los otros condenados a muerte le fue conmutada por otras penas, aunque el sindicalista Diego Rodríguez me afirmó también que hubo otro muchacho, Francisco Flores Sánchez, fue condenado en el mismo proceso y fue sacado para su ejecución 3 meses después. Otro de los condenados, Dionisio Palma, que me comentaba su estancia junto a Ortega, nos dieron 2 colchonetas para 3 y a mí me tocó dormir con él y con Alfonso Carrillo, un muchacho. Estuvimos una semana, me decía, sin coger el sueño, esperando que en cualquier momento nos sacasen para fusilarnos. Por otro lado, contacté con 2 mujeres, con María Palma y con María López. María López era tía de Ángel y estaban presas también republicanas, mujeres republicanas de San Roque, en el pabellón de mujeres de la misma cárcel. Me contaban cómo sacaron a Ángel. María López me comentaba que lo introdujeron en un coche, decía, blanco, estacionado en el patio de la prisión. Dice que volvió la mirada hacia arriba donde nos encontrábamos, asomadas las 2, y nos dijo adiós. Le contestamos. Entonces le empujaron y le dieron con la culata de un fusil. Cuando ya se lo llevaron, nos formaron a todas las presas preguntando que quiénes habían contestado al condenado. Permanecimos en silencio. Y me decía María que ella se encargaba de lavarle la ropa y aquel día quedó en los cordeles. María López me contó que su tío pidió hablar con ella cuando iba a ser ejecutado. La condenada recuerda aquellos momentos. Me despertaron las voces de mi tío. Mariquita López, dile a mis hijos que me llevan a matar. Vi cómo era empujado hacia el coche. Me desmayé de la impresión. Diego Rodríguez, vuelvo al relato de Diego Rodríguez, dirigente sanroqueño de la CNT, que fue indultado y en septiembre de 1941 de la condena a muerte dictada en el mismo proceso, me relataba. El día de Nochebuena, un oficial de prisiones se acercó a nuestra celda y nos dijo que podíamos cantar hasta las 12 de la noche. Uno de los que dormía más cerca de la ventana le contestó que éramos personas y no reptiles, pues aún estaba el cuerpo caliente del último compañero. En ese momento quedó todo en silencio. En el momento de sacar a Ángel Ortega Rodríguez, Diego Rodríguez me dormía precisamente junto a él y me comentaba. Se vistió y dijo, qué lástima de mi Marina, refiriéndose a su hija mayor. Manda mis cosas a mi familia. Salud, compañero, que tengáis más suerte que yo. Un guardia fue a esposarlo y lo impidió rodando los 2 por el suelo. Vinieron otros guardias y le redujeron. A la 1 de la madrugada un cura, de apellido Collado, trató de convencerlo para que se confesara, negándose. A las 4 se lo llevaron. Murió, se lo llevaron a Puerta Tierra, la zona de Puerta Tierra, allá en Cádiz, y murió por el fusilamiento a que fue sometido. El sacerdote que le había intentado asistir se acercó a él y Ángel le escupió a la cara un esputo de sangre. El propio sacerdote fue el que lo relató a los compañeros de Ángel, recriminando esa última actitud del que fuera sindicalista sanroqueño. La ejecución, como decía, se llevó a cabo en Cádiz y comentan los presos que desde las ventanas de la cárcel podían escuchar la voz de Ángel, que en el coche que lo llevaban no paró de dar vivas a la República y de gritar que le iban a asesinar. Después la defunción quedó reflejada en el registro civil de Cádiz, diciendo que había fallecido en los fosos de Puerta Tierra y que el fallecimiento se había producido a consecuencia de hemorragia interna. Y al hijo de Ángel, el que sería reconocido imaginero, Luis Ortega Bru, fue también condenado, en este caso por el delito de auxilio a la rebelión que Luis había combatido y junto con su padre cuando se marcharon de San Roque en los distintos frentes al lado del ejército de la República, finalmente en la defensa de Madrid. Y bueno, fue condenado por delito de auxilio a la rebelión a la pena de 3 años de prisión menor, y estuvo en campos de prisionero, extinguiendo condena ya en enero de 1943. El drama de la familia de Ortega Bru, perdón, de Carmen Bru y de Ángel Ortega no quedaría ahí, porque los vencedores impusieron su discurso y sus penalidades al resto. Y ya para finalizar, a mí me con enorme pena me comentaba Marina un hecho acaecido ya después, años después de la Guerra Civil, pocos años después de la Guerra Civil, y me decía: cuando al atardecer bajaban la bandera en el patio del cuartel Diego Salinas, la gente que se encontraba paseando en la Alameda se detenía y saludaba con el brazo en alto al uso fascista. Yo me apresuraba para que no me pillase, pero en una ocasión, cuando trataba de apartarme del lugar, me sorprendieron 2 falangistas locales. Me hicieron levantar el brazo y saludar largo rato mientras me tragaba las lágrimas. Fue una humillación más que se unía a las que se producían cuando una ciudad republicana caía en manos de los rebeldes, y los manifestantes, bueno, los falangistas manifestantes, organizaban sus marchas y se detenían en la puerta de la casa de la familia y lanzaban piedra y proferían insultos hacia aquellos rojos que estaban en el interior de la casa. Yo con estas palabras finalizo, con las palabras de Marina, decir que siempre me unió una amistad estrecha tanto a Marina como a Germinal, y siempre heredaron de sus padres ese talante, esa estirpe de lucha, y lo hicieron durante la dictadura franquista de manera clandestina. Tuve la oportunidad de conocerla en la oposición democrática, y bueno, creo que hay, aunque ya se ha reconocido la figura de Carmen, la figura de Ángel y demás, queda esa asignatura pendiente del rescate de los restos de ambas personas que sus hijas ya fallecidas no lograron poder conseguir. Y nada más, muchas gracias por su atención.
En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la, no tenemos días lunes, ay Carmela, no tenemos días lunes, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.